Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo vas?
Ay, un viernes recargado, querido,
la verdad,
un viernes recargado.
Trae de todo esto,
antes,
¿no?
Antes de entrar al Reloader, sí. Quiero enviarle un beso grandote a la Chinita y a Germán, que se van de vacaciones.
Se van, sí, de vacaciones, sí.
Así que espero que la aprovechen y la vamos a, los vamos a extrañar.
La verdad que sí, la verdad que sí, pero se merecen las vacaciones.
Claro, sí, obviamente.
La van a pasar bomba.
Lindo paseo, lindo viaje.
La verdad que sí. Disfrute.
Traigan alfajores, porque no le vamos a pedir un burrito, ¿no?
Esperemos.
Traigan un burrito a las sierras cordobesas, ¿no? Es demasiado, no creo que lo dejen pasar, pero bueno, alfajores traigan. Bueno, mira, lo primero del día que surgió ahora, esta mañana, es que con Juan parece que encontramos otro sin título.
Sí, están apareciendo cada día más.
Esto ya se ha convertido. Yo estoy asombrado de la cantidad de sociólogos que hay en este país.
Sí, por ejemplo.
Es muy impresionante, ¿no? Sí. Alguien me contaba una anécdota muy graciosa ayer, ¿no? Que parece que algo parecido ocurría con los argentinos que se iban a Australia en los 70, ¿no? Que llegaban a Australia llenos de títulos. Y alguien había puesto Aerolíneas Argentinas, la Universidad del Aire. Porque todos se titulaban en el transcurso de Buenos Aires, Australia, ¿no? Sydney, claro, allí. Claro. Pero bueno, eso parece que es una cosa vieja de la humanidad. Yo sé que, sé, por ejemplo, esto me lo contó alguien que aparentemente compró uno así, que en Costa Rica, hace muchos años, allá, digamos, a fin de los 70, en la calle, por $50, vos podías comprar un diploma lo que quisieras. O sea, vos querías hacer algo, te daban, te lo hacían ahí en el...
Sí, en el momento.
En el momento, sí, sí.
Está bien calentito.
No extraño, no. Ahora, fíjate, no había internet, ¿no? Ahora claro. Con internet te puede hacer terrible diploma. Yo
totalmente.
Creo. Bueno, vamos al tema principal.
¿Cómo no?
Hoy justo en relación a esto, leía un post que escribió una abogada de Maldonado, aquí le que le mando un saludo, ya sabe a quién me refiero, en su Facebook, que decía, el que haya crecido con una familia víctima de persecución por motivos políticos en época de la dictadura, podrá imaginar esa misma persecución contando con las cámaras y actuales medios, por ejemplo, de investigación en poder de tiranos. Y creo que esta es una pregunta que no nos estamos haciendo, ¿no? A propósito de lo que decía hoy, porque nosotros damos por descontado que los tiranos nunca más volverán. Y me parece que claro, es un error, ¿no?
Por supuesto.
Esa posibilidad, lamentablemente, siempre está latente. ¿A qué viene esto? Y bueno, viene a cuento de una nota que publica hoy, la nota de portada del semanario Brecha, una nota de Samuel Blixen, que se ha titulado de profesión manipulador, ¿no? Y que en realidad, después que uno lee la nota de Samuel, comprende cuánto camino nos queda para recorrer, tanto en las investigaciones sobre la dictadura, sobre el origen de la dictadura, sobre lo que pasó en dictadura, y también lo que pasa en democracia, sobre todo con la inteligencia militar, que es algo que nosotros no comprendemos. Y aprovecho, ya aquí le mando un saludo grande a Ana Solari, que me ha hecho un montón de acotaciones muy interesantes, oraciones muy interesantes a la mañana a propósito de este tema,
claro,
¿no? ¿Qué dice Blixen? Que documentos en poder de Brecha revelan detalles del espionaje desplegado por la inteligencia militar en democracia contra políticos y sindicatos. Sus métodos, los objetivos, el reclutamiento de agentes, el dinero invertido y las presiones para obligar a personas a colaborar con lo que llamaban la agencia, entre comillas. Dice por allí también que por razones que pueden ser entendibles, no sé qué tan entendibles son, pero bueno, capaz que Samuel lo puede entender, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, dio argumentos deliberadamente confusos en las explicaciones que ofreció a una comisión del Senado sobre el contenido del llamado archivo paralelo de inteligencia que fue incautado en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni. Y dice por allí que es entendible porque una eventual comisión investigadora parlamentaria cuya instalación está a consideración de la bancada de diputados del Frente Amplio podría revelar hasta dónde la secular autonomía militar está fuera del control civil. Sea como sea, y aquí me parece que es muy importante lo que dice Blixen, El ministro afirmó que el coronel retirado no tenía nada que ver con el Ministerio de Defensa Nacional, como tampoco el archivo que se encontró en su casa luego de su fallecimiento. Tenemos la certeza de que no hay archivo de inteligencia, dijo Menéndez. Y Blixen dice, me parece que lo explica claramente, yo estoy de acuerdo con esto, dice, tal explicación induce a pensar que el coronel Castiglioni elaboró los documentos incautados después que pasó a situación de retiro. También el ministro afirmó, hace tiempo, no solo en este gobierno, también en los anteriores, que Defensa no realiza inteligencia con personas o organismos. Afirmaciones temerarias, dice Blixen. Y es exacto esto, porque los documentos del poder Castiglione son fotocopias de originales producidos en reparticiones de la inteligencia militar. Son, por tanto, documentos oficiales que están archivados, y esos documentos se refieren a seguimientos de personas, captación de informantes e infiltración de agentes en partidos políticos, sindicatos y empresas del Estado en operativos realizados en democracia que abarcan a todos los periodos de gobierno post-dictadura. ¿Está claro?
Clarísimo el tema.
Bien, o sea, es muy grave la situación.
No, es súper grave. La gente tiene que dar fe de algo que es bien concreto, como dice Carlos, como dice Blixen, evidentemente. Porque hemos tenido algunos posts, por ejemplo, que decían, ay, no, mirá si van a estar siguiendo. No, es que esto se trata de un hecho, son documentos, ¿verdad?
Bien, a ver.
Eran 65 cajas, ¿no?
Digamos, servicio de inteligencia no tiene solamente el ejército.
Claro.
Tienen. Yo no tengo claro que la Fuerza Aérea lo tenga, capaz que alguien me lo puede corregir, pero la Armada sí seguro tiene servicio de inteligencia. Tiene el Ministerio del Interior. Existe una Dirección Nacional de Inteligencia que depende del Poder Ejecutivo. Todo el mundo tiene la presunción, y algunos tienen elementos muy concretos para intuir de que hay servicios de inteligencia que dependen de alguna organización política, algún partido político, privados también, que no sabemos con exactitud a dónde llega, pero esa evidencia es casi una certeza. Entonces, a ver, hace pocos días en el Parlamento, el diputado Javier García decía que el guardián, que teóricamente había sido adquirido para hacer seguimiento de delincuentes, de actividades delictivas, está sin control, porque el software que debe controlarlo no está, el que debe servirse los jueces para controlar la actividad del guardián no está en operativo. Ahora, el guardián sí está operativo, y tampoco sabemos qué está haciendo.
Claro que no está siendo monitoreado por la justicia, como debe ser.
Yo no quiero que me cuente los detalles de quién está siguiendo, pero solamente quiero saber si efectivamente hay otros ciudadanos sobre los que no pesa ninguna sospecha, no hay ninguna causa penal,
claro,
si están siendo investigados, porque en este país, constitucionalmente, las pesquisas secretas están prohibidas, son ilegales. Ahora, hay organismos de inteligencia que están haciendo pesquisas secretas, como lo vuelve a revelar la nota de Brecha, ¿no? Y que la hicieron en democracia. Y cuando leía la nota de Brecha, vino a mi memoria un libro que yo recomiendo enfáticamente a todos los que puedan obtenerlo. Hay una versión en PDF también, que se la podemos pasar a quien la quiera después, que se llama La CIA por dentro. Es un libro escrito por un agente de la CIA, Philip Agee, que trabajó mucho tiempo en nuestro país. Fue un agente de la CIA, radicado a finales de los 60, a principios de los 70, en Uruguay, que coincidió casualmente con un doble agente cubano, es decir, un agente de los servicios de inteligencia cubano que logró infiltrarse en la CIA y que fue enviado a Uruguay. Ese agente era Manuel Evia Coscuela, que luego escribió un libro llamado Pasaporte 11.333. Y cuando tú lees los dos libros y empiezas a cruzar datos, te das cuenta que coinciden perfectamente la información que uno y otro escribieron en su tiempo, ¿no? Y en lugares diferentes. Pero Philip Agee revelaba en su libro una forma operativa de la CIA en Uruguay, que vino a mi memoria cuando Blixen relata cómo operaba lo que aquí el Servicio de Información de Defensa denominó la agencia, ¿no? Allí se habla del Departamento 3. Hoy me precisaban que el departamento, lo precisaba Solari concretamente, que el Departamento 3 es el Departamento de Operaciones de Inteligencia, ¿no? Pero bien, hay una serie de datos sobre esto que nos están proponiendo otra cosa, ¿no? Revelado, nos están proponiendo otra cosa. Como te decía antes, aquí falta mucho trabajo para hacer.
Sí, está claro.
Muchísimo trabajo para hacer, para que podamos entender incluso qué es lo que nos pasó y por qué nos pasó. Qué es lo que no sabemos todavía. En realidad, tenemos historias contadas colateralmente por parte de involucrados, por parte de la historia que vivimos nosotros, la historia que hemos construido nosotros, de la que participamos cada uno de nosotros, pero en realidad todavía desconocemos lo profundo de eso. ¿Cómo se llegaron a determinadas instancias? ¿Cómo pasaron determinadas cosas? ¿Por qué pasaron determinadas cosas? ¿Y por qué, por ejemplo, en democracia aún había operativos de inteligencia? Y una pregunta fundamental, que no es menor. ¿Quién dio la orden? Esto me parece que es un dato no menor.
Sí, sí.
Que esto hay que saberlo, porque en realidad, partiendo de la base del principio de obediencia debida, más allá de que inteligencia tiene cierta independencia de actuar, hubo alguien en la escala jerárquica que dio la orden de hacer determinadas cosas.
Claro. Sí, sí.
¿Quién dio esa orden? ¿Quién la dio en democracia? Esto me parece que es un dato no menor en toda esta historia, ¿no? ¿Qué dicen los documentos que tiene, que obtuvo Blixen, ¿no? Primero que este organismo que en la jerga de inteligencia denominaban la agencia, rememorando a la CIA, tenía compartimentación y un sistema de claves. Los agentes eran designados con un número, igual, exactamente igual a cómo lo revela Philip Agee en la CIA por dentro. Hay una adenda en ese libro, al final del libro, donde hay una enorme cantidad de siglas y números con que se identificaban los agentes uruguayos, la gran mayoría imposible de saber quién eran. Por ejemplo, allí cuenta que el portero de la sede central del Partido Comunista en la calle Sierra, donde estaba el local central del Partido Comunista, era un agente de la CIA, que metía micrófonos abajo de la mesa de sesiones del Comité Central del Partido Comunista. O sea, uno debe deducir que en algún lugar de Montevideo la CIA estaba escuchando todo lo que discutía el Partido Comunista en su momento, ¿no?
Mortal.
Bueno, pero también cuenta, yo qué sé, de un exministro, exintendente de 33, que también era un agente de la CIA. Y una serie de elementos que se aportan allí, algunos aparecen con nombre y otros aparecen con esta clave, como se consigna en la nota de Blixen, ¿no? Además, agrega, allí hay algunos sobrenombres, seudónimos, ¿no? Nombres aparentemente elegidos al azar, no sabemos si son acrónimos de su nombre responden a determinadas características, no está claro esto. Cada agente tenía un manipulador, un militar de inteligencia presuntamente oficial, también identificado con un seudónimo, cuyo responsable monitoreaba las entrevistas que se realizaban frecuentemente en calles y ocasionalmente en algunas bases, aunque no hay referencia a esas ubicaciones. Digamos, para ser claro, había una operación de inteligencia y una operación de contrainteligencia. Bien. Pero lo curioso, esto es un dato bien interesante, ¿no? Forma parte de una tradición muy uruguaya, creo. Yo no sé si esto se da en toda parte del mundo, ¿no? Pero bueno, en Uruguay se da. Y yo lamento que ahora, a partir de la era digital, esto ya será difícil obtener. Pero aquí todo queda registrado. Entonces, para todo hay un formulario, hay un papelito, hay un dato, tiene que haber un comprobante. Por ejemplo, lo que gastaban en taxímetro, lo que consumían en el bar, ¿está claro?
Sí.
Lo que le pagaban al informante, obviamente están la transcripción de conversaciones grabadas, parece que era una práctica bastante común, obviamente todo el mundo lo sabía, pero bueno, ahora aparecen documentos oficiales esto, ¿no?
Sí, sí.
Había agentes que trabajaban en diferentes lugares, por ejemplo, se relata por allí que hubo un fotógrafo que durante 2 años, esto no debe ser difícil saber para alguien, porque tampoco había tantos fotógrafos
claro,
en Mate Amargo,
sí,
¿no?
La vuelta, sí.
Claro,
en Mate Amargo era.
En Mate Amargo, que era el quincenario que editaba el MLN.
Sí, claro.
Que bueno, que escuchó conversaciones y que entregó fotografías de actos y manifestaciones. Y hay una adenda muy curiosa allí, ¿no? Me parece que el principal le dijo, che, no saques fotos panorámicas, ¿no? Queremos la cara de las personas, ¿no?
Sí, sí.
Fue tanta la cantidad de fotos que, bueno, no daban abasto para procesar la información, ¿no? Pero también en medio de esto se cometían errores, graciosos errores, ¿no? Propio de, también, muy propio nuestro.
Sí.
Porque, bueno, el oficial, que era el que intentaba captar a los soplones, digamos, le llamaban el manipulador, ¿no? Y parece que hubo alguien que estuvo siguiendo a una chiquilina mucho tiempo y llamaba permanentemente a la casa de ella para intentar ubicarla. El padre de esta chiquilina, cansado de que un tipo llamara a cualquier hora a la casa, ubicó el teléfono de donde la llamaban y volvió a llamar para advertir que no molestaran más a su hija, ¿no? El padre obtuvo el teléfono en realidad buscando en la agenda de su hija. Después hay una... No sabía el tipo con quien estaba hablando, obviamente. Estaba llamando a la agencia, a una base de inteligencia. Que no molesten más a mi nena, ¿no? Era así. Bueno, parece que la nena había sido contactada para colaborar con inteligencia. Después, hay más datos más precisos. Por ejemplo, un informante del Partido Colorado dio tantas referencias personales para explicar por qué habían abandonado el contacto que su identidad real no sería un problema, porque la fuente consigna por allí que yo soy el mozo del bar Roma. No sé dónde está el bar Roma en Montevideo, pero o si es de esa época sería, obviamente, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que hubiera una playa de mozos ahí en el bar Roma, así que no. Hay datos que van a permitir averiguar en algún momento con un trabajo, esto merece otro tipo de... El trabajo de Blixen como el de Roger Rodríguez es un trabajo formidable, quiero destacarlo, ¿no? De verdad. Sí. Pero yo creo que esto merece otro contexto, digamos. Esto tiene que ocupar a más gente.
Sí, sí.
Esto tiene que ser parte de una gran investigación uruguaya donde involucremos a mucha más gente, donde hagamos cruzamiento de datos, donde en realidad son cosas que no se están haciendo. Lo hacen, obviamente, lo hace Samuel, lo hace Roger, lo hacen otros colegas, pero en conjunto, quiero decir.
Sí, sí, está bien.
Seguramente diríamos un montón de cosas, porque en realidad en poder de cada uno de nosotros hay pequeños tramos de información.
Sí, sí, claro, claro.
Cada uno de nosotros, hablo de colegas, de periodistas, ¿no? Tenemos documentos, tenemos acceso a determinadas fuentes.
Y el tema lo amerita.
Determinados datos. Ahora, ¿qué tal si un día pudiéramos juntar toda esa información y decir, opa, acá empiezan a cerrar cosas? Porque eso es algo que nos pasa todos los días, Daniel.
Sí, sí.
A veces hablas con un colega, compartís algún dato que tú no tienes, pero que él tiene, y te dice, opa, esto me empezó a cerrar de otra manera, ¿no? O empecé a entender esas cosas de otra manera.
Tal cual.
Esto nos obliga también, nos obliga mucho a estudiar. Tenemos que entender este fenómeno. No se trata solamente del relato, digamos, que a veces parece de una película de espías.
Pero es real.
El tema es que es real. Esto nos está pasando a nosotros. Aquí hay direcciones, aquí hay nombres. Aquí hay uruguayos que fueron soplones de la dictadura, que seguramente siguen viviendo entre nosotros. Esto es algo que hemos dicho más de una vez, ¿no? Cuando se dio el golpe de Estado en este país, el formal, por lo menos el 27 de junio del año 73, no todos los uruguayos estaban en contra. En realidad, la gran mayoría estaba a favor. Y esto hay que decirlo. Lo que pasa es que, claro, pasó el tiempo, pasaron muchas cosas, a la gente le da vergüenza hoy decir, no, yo estuve a favor de la dictadura en el 73. Pero de verdad, quienes vivimos esa época, quienes estábamos vivos, quienes éramos adultos y teníamos edad suficiente para entender los hechos, sabíamos que si todos los uruguayos hubieran estado en contra de la dictadura, situación hubiera sido muy otra.
¿Está claro? Desde luego.
Pues bien, esto no pasó, muchachos, así que aquí hay mucha gente que debería empezar a sentir vergüenza, primero, y debería comenzar a pensar que hay cosas que no se deben volver a reiterar y que todos estamos comprometidos para que haya cosas que no se reiteren. Y para que no se reiteren, es imprescindible que sepamos la verdad. Esa es la primera cosa. La verdad, no la que construimos nosotros o la que construyeron otros por nosotros. La verdad de los hechos, la verdad material de los hechos. Y esto necesita todavía mucho trabajo, ¿no? La nota de Blixen agrega otra cosa que es muy importante. Además de un montón de datos, yo recomiendo que lean Brecha, porque van a acceder a mucha cosa allí, ¿no? Pero también hay una nota aparte que revela la infiltración en el Partido Nacional en los años previos al voto verde. Sí, se le cae la careta a unos cuantos dirigentes del Partido Nacional allí, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos a la nota.
Te recomiendo a todos los oyentes que la lean, es muy interesante. También revela cuál era la situación interna, cómo los militantes nacionalistas estaban que ardían por la propuesta del Partido Nacional, de la ley de caducidad, no querían saber nada. El Partido Nacional estuvo a punto de quebrarse en esa instancia. Y bueno, pero allí hubo resoluciones políticas que Blixen relata, que es muy interesante para poder entender lo que pasó después, ¿no?
Muy bien, gracias Carlos, un buen fin de semana para vos, nos reencontramos el lunes.
Un buen fin de semana para todos también, un abrazo grande. Chau, hasta el lunes. Chau.